Gourmet FM, 100% vinos y gastronomía pensado para ti, de la mano de Fran León.
Bienvenidos al episodio número 165 de la sexta temporada de Gourmet FM, vuestro espacio de radio dedicado al vino y a la gastronomía, el que os habla Fran León. Y hoy tenemos un programa súper intenso, así que no vamos a perder el tiempo. Vamos a hablar de los vinos de la Sierra de Francia, de mención de origen Salamanca, Sierra de Salamanca. Y luego vamos a hablar con nuestra querida Carmen Granado para terminar con la nueva embajadora de los vinos de Moriles, que os la vamos a presentar para que la podáis seguir. Así que seguirnos a nosotros a través de Facebook, a través de Twitter, Instagram, siempre buscando Gourmet FM, darle like a los audios en Apple Podcast, en iVoox, en iTunes, en las diferentes canales, y ya sabéis que podéis vernos muchas veces a través del canal de YouTube. Por tanto, pongámosles vino y gastronomía aquí desde Radio Tomare a la mesa de Gourmet FM. Strawberries, cherries and an angel's kissing spray. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs, a tingle too, and sang a song that I had sang just for you. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kissing spray. My summer. Hoy abrimos los micrófonos de Gourmet FM para descubrir una de las zonas vinícolas que ya hemos catado vino de su origen en la mesa de esta mesa de cata, pero que queríamos profundizar un poquito más, porque además es una zona vinícola que no nos pilla aquí muy lejos del sur. Estamos hablando de la denominación de origen protegida Sierra de Salamanca, y qué mejor que hablar con Miquel Undina, que es el director técnico de la denominación de origen. Muy buenas, Miquel.
Hola, buenos días.
Buenos días, gracias por atender la llamada de Gourmet FM ante todo, eso es lo primero.
Un placer.
Bueno, soy una denominación de origen de relativamente joven, ¿no, Miquel? Dice, podríamos, si te parece, para crear una estructura durante estos 20 minutos que vamos a hablar, para que nuestros oyentes pudieran un poquito visualizar el territorio, vamos a empezar, si te parece, por los orígenes, ¿no? De cómo surge la denominación de origen, en qué año se consolida y cuáles son esas inquietudes que se mueven en la zona para llegar a conformarse una denominación de origen.
Claro, me parece fenomenal. El inicio, o sea, la historia realmente se remonta muy atrás. La denominación de origen es joven, empezamos en 2010. Pero lo que es el origen de la viticultura y, digamos, la enología en la zona se remonta muchísimos años atrás. Estamos hablando de siglos hacia atrás, porque las primeras pruebas de elaboración de vino que tenemos en la zona se encuentran en los pueblos de San Esteban de la Sierra y Santa Ibáñez de la Sierra, y son los lagares rupestres. Y es súper interesante porque son construcciones que se hacían, o sea, unas excavaciones que hacían nuestros antepasados en grandes rocas de granito. Ajá. Donde situaban las uvas y las pisaban. Y después tenían otro orificio para recoger el mosto y después llevárselo, imaginamos, con pellejos o algún tipo de recipiente, a donde fermentaban. Y estas rocas, es súper curioso porque es que en San Esteban de la Sierra, que es un pueblo que vivirán ahora mismo unas 200, 300 personas, hay 120 lagares que se han encontrado ahora. O sea, es súper interesante. Y hemos hecho estudios, lo que pasa es que no hay muchos restos arqueológicos, pero hay dos teorías. Una la sitúa en época prerromana, o sea, estaríamos hablando de hace miles de años, y otra teoría la situaría en el siglo XII. ¿Vale? Uh-huh. En cualquiera de los dos casos estamos hablando de siglos y siglos de historia de elaboración de vino. La teoría del siglo XII, además, cuadra un poco con lo que es el origen del nombre de la zona, ¿no? Sí. La denominación de origen se llama Sierra de Salamanca, pero lo que es el... hay una zona geográfica un poco más pequeña que la denominación de origen que se conoce como Sierra de Francia.
Correcto.
Y este nombre de Sierra de Francia viene porque en el siglo XII se repobló con habitantes que venían de la Borgoña, o sea, en parte también del norte de España, pero gente que vino del sur de la Borgoña. Y de ahí el nombre de Sierra de Francia. Sí, entonces, que en el siglo XII, que es cuando aparecen los primeros escritos que alaban a la calidad de los vinos de la sierra, se construyeron estos lagares rupestres, pues podría ser, ¿no? Se cuadraría todo, sería todo, cuadraría todo bastante. Pero en cualquier caso, estos lagares rupestres son muy antiguos y hay muchísimos en la zona.
Bueno, no, entonces, ¿esos lagares se pueden visitar? ¿Hay algo visitable o todavía está en fase beta para poderse hacer allí disfrutar del enoturismo de los lagares?
No, no, de hecho, vamos, tenemos, o sea, hay un organismo que se llama la Ruta del Vino en de la Sierra de Francia, que aglutina todos los restaurantes, todas las casas rurales, todas las bodegas de la zona y, bueno, organizan pues desde paquetes para visitar a realmente pues estructurar todo el sector enoturístico. Y una parte de esto también ha sido poner en valor los lagares rupestres, y esto lo ha hecho el Ayuntamiento de San Esteban de la Sierra con una persona que ha catalogado todos los lagares que hay allí, que los ha recuperado. Realmente había muchos que ya estaban enterrados, pero uh-huh. pero bueno, se ve un poco una estructura distinta en el suelo. Si excavas ahí, sale un lagar rupestre. Y ahora mismo hay una ruta física, que son 14 kilómetros si la quieres hacer toda, pero puedes hacerlo mucho más corto, y están con paneles explicativos, una ruta preciosa.
Qué bueno.
Y se puede hacer, es visitable desde luego, y es muy interesante porque además vas viendo que hay como distintos lagares rupestres que van como evolucionando en el tiempo, ¿no? Que en principio son muy muy básicos y los últimos ya tienen estructuras para poner prensas, y es divertido incluso ver en un viñedo de Santa Ibáñez de la Sierra, el pueblo que está al lado de San Esteban, hay un lagar rupestre y unos metros más hacia atrás hay otro que es más antiguo. O sea, es como la modernización de una bodega, digamos.
Bueno, pues me tomo nota porque iba a decir Dios mediante, pero estado de alarma mediante, si puede ser, tengo pensado ir a la zona de Salamanca después del puente de la Inmaculada. Como si me acerco, ahora que no me escucha nadie, ten por seguro que te voy a llamar, porque es que esto es un territorio que tengo pendiente conocer, que nosotros hemos presentado aquí los vinos de la Sorra y hemos estado hablando un poquito del territorio, pero yo quería que profundizáramos un poquito más. Mira, conociendo que sé que tienes un gran conocimiento del territorio, vamos ahora, si te parece, a hacer una... lo que podríamos hacer una fotografía verbal de lo que sería el clima y el suelo. Después ya hablamos de las variedades, ¿no? Un poquito el paisaje. ¿Cómo podríamos fotografiar a través del oído para que la gente pueda ver el territorio de la Denominación de Origen Sierra de Salamanca?
Esto es difícil, ¿eh? Porque realmente es un territorio precioso y con una complejidad realmente abrumadora. O sea, empecemos... imaginaros una zona muy verde, es curioso, ¿no? Porque estamos en Castilla y León, uh-huh. pero, o sea, estamos en el sur de Castilla y León, al oeste, tocando ya cerca de Portugal y tocando Extremadura, ¿no? En el sur. Lo que pasa es que es una zona que estamos en el sistema central, o sea, es la continuación de lo que sería la Sierra de Gredos, continúa la Sierra de Béjar y luego viene la Sierra de Francia, uh-huh. y estamos protegidos por estas sierras, ¿no? Sierra de Béjar por el este, Sierra de Francia por el oeste y una pequeñita sierra que se llama Sierra de Quilamas por el norte, con lo cual es un territorio que tiene un microclima muy particular, es un clima mediterráneo puramente, o sea, tenemos olivo, tenemos vid y después una diversidad de flora y fauna abrumadora, porque estamos protegidos, tenemos un clima mediterráneo en cuanto a temperaturas, o sea, un invierno relativamente suave, hace menos frío que lo que es la meseta castellana, y durante el verano suben las temperaturas, pero no tanto. Normalmente los veranos son relativamente frescos, comparado con, por ejemplo, otra vez con la meseta castellana. Y una de las características que para mí caracterizan más el territorio es que llueve muchísimo. Estamos hablando de pluviometrías medias de 1000 litros, o sea que nos tenemos que ir casi a Galicia para encontrar tanta lluvia, ¿no? Y esto hace que tengamos realmente una cantidad de flora muy, muy impresionante. O sea, tenéis que imaginar bosques densos de castaños, de robles, de madroños, hay también jaras, ¿no? Hay arbustos muy bonitos, muy verde, y en medio de estos bosques, los viñedos, ¿vale? Esto en cuanto al clima.
Sí.
como veis, es una zona muy bonita, es un parque natural y es reserva de la biosfera. Realmente tenemos una protección a nivel, digamos, ecológico.
Me parece súper interesante la referencia que has hecho con la meseta castellana, porque es característico el desconocimiento que tenemos de muchas zonas vinícolas de este país. Porque a veces pensamos que toda Castilla, como se suele decir, toda España es plana, y desconocemos que muchas veces hay provincias o territorios donde tienen lugares singulares con un microclima que no tiene nada que ver con el 80% del resto del territorio. Que a mí me pasa mucho aquí en Sevilla, ¿no? Yo le digo a la gente, oye, que no es lo mismo la temperatura que puedes tener en Lebrija, que puedes tener en Carmona, o que puedes tener en Casalla, que te muere de frío. Entonces, hay que fotografiar muy bien el territorio, porque además, nada más que yo invito a todo el mundo que ponga viñedo en la Sierra de Francia, en la zona vuestra, porque es un paisaje espectacular, como tú estás bien diciendo. Y ahora, descríbenos un poquito el tipo de suelo con el que tenéis allí ahora mismo, donde tenéis los viñedos plantados.
Es otro punto muy interesante. Tenemos a grandes rasgos dos tipos de suelo. Hay suelo de granito, que es el mismo granito que se puede encontrar en Gredos, bueno, el granito del sistema central, digamos, y luego un suelo más antiguo aún, que es de la época del precámbrico, y que son pizarra, aunque no es exactamente, hay una zona de pizarra, pero hay otra zona que es más tipo esquisto, como lo que podemos encontrar en el Valle del Douro portugués. Uh-huh. Y estos dos suelos, que son dos suelos de mucha calidad para elaborar vino, tienen en general que son un pelín ácidos, ¿vale?, que también dan un perfil organoléptico especial, y luego son suelos que no son muy profundos, ¿vale? Enseguida encontramos la roca madre, con lo cual las cepas tienen que escarbar, digamos, para ir buscando el agua, y realmente, como además son cepas muy viejas, pues tienen raíces muy profundas, ¿no? Entonces, son suelos que realmente son adecuados para dar vinos de mucha calidad, que son los que encontramos en la Sierra de Salamanca.
Bueno, haciendo ya una fotografía del ecosistema, ahí una de las cosas importantes son las variedades de uvas con las que se trabajan. Y vosotros, además que tenéis variedades de uvas, diríamos un poquito más continental o más conocida por el territorio nacional e internacional, tenéis ahí una variedad de uva que es la Rufete, que yo creo que es la con la que estáis trabajando y donde estáis creciendo, ¿verdad?
Sí, claro, es que, o sea, desde el principio de la denominación de origen, que empezó hace justo 10 años, teníamos muy claro que teníamos que apostar por las variedades que había habido siempre en la zona. Es una zona que es muy remota, está muy aislada, y sobre todo cuando se centralizaron todas las vías de comunicación en Madrid, quedamos bastante desconectados del mundo, ¿no? Entonces, no hubo las replantaciones que pasó en otras zonas, en los años, a partir de los años 50, que se replantaron y se pusieron variedades foráneas. Aquí no pasó esto. Los viñedos que tenemos son los viñedos que salieron de la filoxera, que fue en 1900 y pico aquí, 1900 y poco, 1910 o así. Entonces, tenemos muchos viñedos realmente muy viejos, plantados en bancales, con un marco de plantación muy estrecho, en las que hay las variedades que había cuando se replantó por la filoxera, que son las variedades que había siglos atrás. Y como bien has dicho, hay algunas que conocemos todos, como son Tempranillo y la Garnacha Tinta, y aparte tenemos la Rufete. Esto en cuanto a variedades tintas, ¿no? Tempranillo, que la conocemos todos, Garnacha, que es mundial, y la mayoritaria y en la que hay más superficie, más de la mitad de la superficie, es la Rufete. La Rufete Tinta, que es una variedad que es magnífica. O sea, es una variedad muy versátil, desde la que puedes hacer rosados con un potencial aromático que sorprende, tintos jóvenes con este también perfil muy muy interesante en nariz, hasta tintos con una crianza incluso bastante larga. Es una variedad que, lo de los orígenes de las variedades siempre es difícil de decir, pero tendría sentido que viniera del sur de la Borgoña, porque el perfil aromático recuerda bastante a la Gamay o a la Pinot Noir, incluso hay gente que le parece más Gamay, hay gente que le parece más Pinot Noir, pero da lugar a vinos realmente muy ligeros, ¿no? Lo contrario de lo que piensas del Castilla y León, ¿no? Que normalmente son vinos con mucho cuerpo, mucho color, pues esto es lo contrario. Vinos con poco color, porque tiene la piel finita, mucha acidez y una nariz que es impresionante.
Hay que decir que tenéis en la web deosierradesalamanca.es un PDF hablando de la Rufete, que yo recomiendo a todos nuestros oyentes que entréis, que lo descarguéis, que lo leáis con tranquilidad, porque la verdad que ahí lo habéis currado, ¿eh? Tenéis una muy buena presentación con muchos documentos, información técnica. Yo he estado un poco así bicheándolo y me ha parecido genial, porque muchas veces hay variedades que son autóctonas de este país, que sí lo conoces del boca a boca, de una entrevista de radio, de un pequeño artículo de un blogger que escucha un poco las campanas, pero te lo copio porque lo voy a recomendar, porque es que me ha gustado tanto que en la página web haya tanta información sobre una variedad que es tan de nicho, ¿no? Es tan de vuestro territorio, uh-huh. Que hay otras zonas vinícolas que deberían de empezar primero, como yo digo, documentar y compartir la documentación, porque al final si esa información no está acceso a los profesionales, a los compradores o a los aficionados, se queda como sí, una variedad, sí, me han dicho que es muy fresca, que tiene unos aromas, pero no, aquí habéis hecho un no sé en qué habrás tenido que ver en este aquí pone la autora, es Sonia García, y felicítala de mi parte porque me parece un claro. Trabajo de investigación muy muy interesante. ¿Qué sí. variedad?
Dime.
Te querías hacer un inciso, ¿no? Sobre lo que estaba comentando.
No, vamos, el trabajo, realmente nosotros hemos publicado lo que ha hecho el ITACIL, que es el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, que realmente han hecho un trabajo magnífico en Castilla y León recuperando, o sea, sobre todo estudiando variedades minoritarias, ¿no? La Rufete ya no se considera minoritaria porque hay una superficie importante en la sierra y es más conocida, pero estamos estudiando muchas otras variedades en la zona y realmente Castilla y León, como comentabas, hay muchas zonas que son desconocidas y que realmente tienen un interés increíble, ¿no? Todo sí. está muy estudiado, todo el Duero, pero todo lo que es la sí. periferia de Castilla y León, hay zonas como la Sierra de Salamanca, lógicamente, pero como Cebrero, Arribes del Duero, ¿no? Que siempre hay variedades únicas de estas zonas y que hay un interés realmente creciente en estas variedades.
Cierto. ¿Variedades blancas? ¿Qué estáis trabajando?
Sí, bueno, ahí tenemos, o sea, estamos muy contentos de este año, ¿no? Porque hemos conseguido que reconozcan oficialmente una variedad que siempre había estado aquí y que es la Rufete Serrano Blanco, el Rufete Serrano Blanco. Mm. Es una variedad que es magnífica, que siempre ha estado aquí, incluso es más antigua que la Rufete porque hay un estudio genético que se hizo en Francia, curiosamente, en uh-huh. Montpellier, en el IRTA, que describe el Rufete Serrano Blanco como parental del Rufete Tinto, ¿no? Entonces, es una variedad que siempre ha estado aquí, pero que no estaba en un registro del ministerio, que es el registro de variedades comerciales. Bueno, después de 13 años de luchar con bastantes trabas burocráticas, pero bueno, al final hemos conseguido que se apruebe y este año es el primer año que vamos a hacer vino con esta variedad, que es una variedad que, al contrario que la Rufete Tinta, tiene la piel muy gruesa y el grano bastante pequeño, con lo cual realmente necesitas muchos kilos de uva para conseguir un litro de vino, pero el resultado es magnífico. Es una variedad que tiene una acidez maravillosa, que tiene incluso un punto de tanino, con lo cual tienes vinos blancos con estructura, que son muy gastronómicos, con un grado alcohólico medio, que también viene muy bien para crianzas en barrica un poco más largas. Uh-huh. Y esta es una variedad que siempre había estado aquí, que las bodegas estaban experimentando con ellas obteniendo resultados maravillosos, y este es el primer año, 2020, que ya vamos a calificar los primeros vinos de esta vendimia con esta variedad, ¿no? La Red Rufete Serrano Blanco. Y aparte, también tenemos palomino fino, moscatel de grano menudo y viura en la zona. Es una zona en la que las variedades blancas son minoritarias, ¿eh? Estamos hablando realmente de un porcentaje muy bajo, lo que tenemos más de Rufete y variedades tintas, pero esta variedad en concreto, el Rufete Serrano Blanco, yo estoy seguro que dará mucho que hablar.
Sí, la verdad es que tengo mucha influencia por un buen amigo de aquí de Cádiz, Antonio del Mar, que es de vuestra tierra y que siempre me habla de las bodegas de la zona y la verdad que tenía ganas de que tuviéramos esta oportunidad. Nos quedan unos 3 minutos. Yo me gustaría, has descrito un poco la tipología de vino cuando has estado hablando de las variedades. Pero yo me gustaría un poco destacar, hacerte la pregunta, estamos hablando de un territorio que da vino que tienen capacidad de guarda, porque en vista del perfil del envejecimiento en barrica, a mí me transmite la información de que son vinos longevos, que son vinos que van a tener una capacidad de guarda, ¿no? Y vinos que van a tener van a ser muy verticales y muy frescos. ¿Estoy en lo correcto o me he perdido?
Perfecto, lo has descrito perfectamente. O sea, son frescura, elegancia, son palabras que definen los vinos de la sierra. Y realmente la Rufete, sobre todo la Rufete Tinta, tiene un punto que es como eternamente joven. O sea, siempre tiene un punto sí, de juventud, aunque pasen, aunque lo tengas 12 meses en barrica y luego 2 años en la botella, sigue teniendo un punto siempre de frutosidad, de esta frescura de vino un poco joven aún, ¿no? Uh-huh. Siempre, o sea, realmente tienen que pasar muchos años para que el vino evolucione, y cuando evoluciona, evoluciona a flores secas, a vinos muy elegantes, ¿no? Muy, muy sutiles, frescos, y siempre son muy fáciles de beber porque tienen un alcohol, la Rufe te da vinos con poco alcohol, 13 grados, 12 y medio, algún año puede subir un poco más, un año cálido, pero siempre son vinos que son muy fáciles de beber y que de alguna forma enganchan un poco, ¿no? Que siempre te piden un probarlo otra vez más.
Bueno, pues te agradezco. Tengo aquí, si mis datos no son correctos, son 5 bodegas en concreto. 4 bodegas
la
en cooperativa,
web, ¿no? La tenemos que actualizar. Ah. Ahora mismo son 10 bodegas.
Las 10 bodegas. Bueno, pues entonces sí, hay que actualizarla. ¿Eh?
Sí, sí, sí. Para que... En el próximo vez lo actualizaremos toda la página web con la misma información, pero bueno, las bodegas tienen que estar actualizadas.
Bueno, pues la verdad que os felicito. Miguel Undina, director técnico de la Denominación de Origen Protegida Sierra de Salamanca, apasionante el territorio. Estos son vuestros micrófonos. Lo digo por activa o por pasiva, que después os lo tengo que recordar. Me tenéis el contacto, además tenemos nuestra querida Patricia, claro, que tenemos una gran relación a través de la Asociación de Periodistas Escritores del Vino. Cualquier novedad, cualquier noticia, cualquier cosa que quieras compartir, Miguel, el micrófono de Gourmet FM de Habla Hispana está abierto al mundo y está a vuestro servicio, no al mío. Así que te invito a que cualquier novedad nos lo hagas llegar para que nosotros lo podamos compartir, e incluso te invito a que le des mi contacto a cualquier bodeguero de la zona. Ya hemos tenido la zorra, a que cualquier otro bodeguero forme parte de la mesa de Gourmet FM y hablemos en profundidad sobre su proyecto personal, de sus vinos en concreto. Hoy hemos presentado en la Denominación de Origen en un paraguas bastante amplio, y si queríamos fotografiar alguna bodega en concreto o algún proyecto o algún vino nuevo, de verdad, el micrófono está a tu servicio.
Pues por supuesto que lo haremos, y os invito. Esperamos cuando COVID mediante, como decía, cuando pase el puente, y invitamos a todo el mundo a visitar la zona, que es una zona preciosa y merece pasar unos días por aquí.
Sí, sin ninguna duda.
Que las bodegas seguro que estarán encantadas de colaborar.
Sí, sin ninguna duda. Lo tengo anotado y espero que podamos conocernos físicamente ya, además que ahora nos conocemos a través del vino cuando lo consumimos y a través de la radio. Claro. Muchas gracias, Miguel, por tu tiempo y felicidades por la Denominación de Origen y por todo el trabajo que lleváis a cabo.
Pues muchísimas gracias, un placer.
Hoy abrimos el micrófono para alguien que forma parte de la tribu, que ya hemos tenido en varias ocasiones, hemos podido disfrutar de su voz, y no solamente aquí, sino en otros programas de radio, y estoy hablando de mi querida Carmen Granado. Muy buenas, Carmen.
Buenos días, ¿qué pasa, Fran?
Bueno, supongo que estarás preparando las cosas para Halloween, ¿no? Esos vinos terroríficamente sabrosos y carnosos del Marco de Jerez.
Bueno, Bueno, a mí lo de Halloween no me convence mucho, bueno, pero tú... sí que es cierto que me estoy preparando, pues eso, para catar algunos vinos de estos terroríficos de Jerez, terroríficos en el buen sentido, evidentemente.
Totalmente. Bueno, hay que reconocer que nosotros en Andalucía, más que de Halloween, somos de la noche de Don Juan Tenorio. Y,
hombre, doña Inés, hombre, aquí es tu mucho Tenorio. Más romántico, el más nuestro, ¿no?
Por supuesto. Teníamos que... Deberíamos de... A ver, quedará pendiente que planifiquemos una conversación tenoria alrededor, ajá, del mundo del vino. Sería muy bonito, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí. Yo estaría encantada de que fuera yo doña Inés, ¿verdad? Que yo me apunto.
Le pondríamos pasión, vino, carnosidad.
Siempre hay que poner pasión en todo. Y sí, en el vino mucho más, porque lo ponen los que lo producen desde el primer momento.
Sin
desde el que planta
duda.
El viñedo, el que lo cuida, lo recoge. En fin, tú sabes que hay una gran labor detrás de una botella de vino.
No te quiero robar mucho tiempo porque sé que estás en pleno tema laboral formativo, pero hay que decir que la aula de formación de la Escuela de Sumier de Cádiz está ahora mismo trabajando, está activa, está en la promoción, está ahora mismo
ya... La cuarta
promoción se está formando. ¿Qué tal? ¿Cómo van los chicos?
Pues muy bien, muy ilusionados porque todos se dedican a la hostelería y bueno, es una fase que necesitan para poder trabajar con seguridad y bueno, con conocimiento de lo que es el vino. Y bueno, siempre me repito y siempre digo lo mismo, pero una botella de vino pues tiene muchos que colaboran y que trabajan y que se dejan el sudor ahí en el día a día, uh-huh. Y bueno, hay que aprender y hay que estar con seguridad. Cuando uno sabe lo que tiene entre manos es cuando uno sabe lo que tiene que vender.
Por supuesto.
Y al fin y al cabo un sommelier acerca el vino al cliente y tiene que tener mucho conocimiento, mucha seguridad para saber de lo que habla y para transmitir esa seguridad al cliente.
Sin ninguna duda. La mejor manera es a través de la formación y además es el camino más corto, ¿no?, para conseguir los éxitos. Aunque dice la gente, ¿cómo ya llevo un año estudiando? No.
En vez de Carmen Granado me debería llamar Carmen Aprendizaje, porque es que yo llevo aprendiendo toda mi vida y lo que me queda. Me encanta aprender, me encanta escuchar. He seguido el tema de Moriles estos días y da gusto poder aprender y seguir formándote. Y la formación debe ser fundamental.
Sí.
La formación continua es fundamental en todos los ámbitos. Y más en este de la hostelería y en este del vino, que sí o sí tiene que cambiar, porque la vida está cambiando y nosotros también vamos a tener que ir cambiando con ella. Y bueno, tenemos que tomar opciones nuevas y dar excelencia, que es lo que al fin y al cabo el cliente va a pedir, excelencia.
Sin ninguna duda. Bueno, hay una... Te llamo públicamente porque tengo que hacerte un pedido porque he visto... Vamos. Hay mucho femenino, pero bueno, te lo voy a perdonar Doña Inés, te lo voy a perdonar porque Don Juan no te puede decir otra cosa que todo lo que haces es maravilloso. Pero de verdad que vas a poner el listón de muchas damas a nivel nacional e internacional, porque se puede adquirir en cualquier lugar, unas maravillosas, no sé cómo, no quería llamarle
línea
joyas.
Línea bodeguera, línea de plata,
de unos complementos maravillosos, que yo desde esos catavinos que son pendientes, racimos de uva, broche, bueno, ¿cómo? Primer lugar, hay que decir que esto está en miscatas.com, que ya podéis entrar automáticamente para que además mi querida Carmen vea que la comunidad, la tribu ha entrado y que vea en el analítica de la página web que estamos bicheando todo lo que estoy contando. ¿Cómo surge esta maravillosa idea de compartir en plata estos detalles tan delicados para además, sobre todo para los aficionados del mundo del vino?
Bueno, pues mira, a ver, tú sabes que mi compañera en la actualidad es Alicia, que ha estado más de 20 años dedicada al tema de la joyería, ¿no? Y entonces un día, pues eso, como siempre estamos dándole vuelta a la cabeza, porque, bueno, tenemos que innovar y hay que darle vida y, no sé, protagonismo al mundo del vino, pues veíamos que yo tenía una colección de herramientas antiguas de bodega y tal. Y un día hablando las dos dijimos, oye, ¿y esto llevarlo al mundo de la joyería? ¿Por qué no hacemos algo así en plata que, no sé, que siga nuestra cultura, que la enseñe? Entonces empezamos haciendo las mascarillas con los motivos de vino, pues eso, con Venecia, con copas, con racimos y tal. Y entonces, pues bueno, decidimos pues plasmarlo en plata. Y hemos hecho unos cuantos diseños. Hay algunos más hechos que van a salir esta semana también. Pues eso, pues con por ejemplo, hay una pulsera que es la que tú quieres comprar, ¿no?
Hombre, no, no, la que yo
quiero. El secreto.
Claro, totalmente. No compré la misma que yo, comprarla exactamente igual. Exactamente igual.
Eso es. Es una Venecia muy, muy bonita. Mari Carmen, mi hija, la tiene y la lleva a gala. No se la quita ni para pasar
el control,
el
de seguridad.
Puente del aeropuerto. Dice que no se la puede quitar, con lo cual siempre la lleva puesta. Y bueno, otra serie de temas de la bodega, como pueden ser, pues eso, la Venecia, los racimos de uva. ¿Qué te digo?
La jarra,
la esquerilla, el esterón, en fin.
Oye,
hacer los trasiegos.
La cadena, no le he llegado yo a coger el punto bodeguero.
Bueno, la cadena no tiene el punto bodeguero porque la cadena está esperando ser colgada con estas jarras de trasiego, la copa y el catavino.
¡Qué pillina!
Eso va a salir esta semana.
Estamos dando un titular, qué bueno, qué pillina. Madre mía, qué monería. Yo no sé si lo ha visto mi querida Ana Carvajal, pero se lo tengo que contar.
Pues no lo sé si lo habrá visto, pero...
Habrá que mandarle un WhatsApp. Oye, por cierto, el colgante... Miss Cata es una verdadera monada, ¿eh?
Es muy mona. Es que tuvimos la suerte de que Chris Benancetti, que fue nuestra diseñadora, captara el logo, no sé, con esas tres copas así boca abajo que parecen también como aspecto de una corona, en fin. Sí. Me encanta, ese logo me encanta y la verdad que nos representa. Sí, y ese en joya pues queda muy 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 bonito.
Ese pin de plata hay que hacerlo, ese broche o ese colgante hay que hacerlo broche para que te lo compre, para que yo me lo lleve mi solapita.
Ya me lo dijiste cuando viste la pulsera, ya me lo dijiste y he tomado nota y he hablado con el joyero y estamos haciendo ya los pasos de los diseños para hacer unos pins.
Muy bien. Qué grande. Oye, maravilloso. Recordamos misscata.com, que además en la tienda podemos encontrar ahí también una cosa muy interesante, que son una publicación que había hecho para la iniciación de los niños y adultos en el mundo del vino de Jerez, que es Flor, que también lo tengo yo, que yo recomiendo que aprender con la levadura Flor, que me encanta. Después tenéis una serie de actividades, de juegos que son a domicilio, ¿no?
Tenemos un juego de rol que lo pueden comprar también, que enviamos el juego de rol con botellas y todo a la parafernalia para que hagan el juego de rol siendo uno de los del grupo, siendo sumiller por una vez, y que bueno, como si trabajara para Miscata. Entonces le damos todas las pistas para que él pueda jugar con el resto del grupo y bueno, hacer las veces del sumiller. Y luego cada uno asume un papel de, tú sabes que siempre está el entendido en vino, que es un poquito así como que yo sé mucho y al final no sabe tanto como piensa. Sí. Luego el que a lo mejor es más tímido y sabe más de lo que cree, en fin, cada uno tiene un rol y el sumiller tiene que descubrir quién es el que hace cada uno de los roles. La verdad es que es muy divertido y encima pues aprende a descorchar, a mantener a temperatura el vino, a disfrutarlo, en fin, a catarlo, las tres fases. La verdad es que es muy divertido.
Oh, qué guay. Bueno, pues ya saben, miscatas.com. Mari Carmen, ¿alguna novedad para la semana que viene? Después de que pasemos la noche de Don Juan Tenorio y vivamos, empieza la Cherry Week, ¿tenemos alguna novedad por tu tierra?
Pues mira, sí, aquí, bueno, la Cherry Week este año va a ser un poquito atípica. Tú sabes que, bueno, ¿para qué vamos a profundizar en la situación en la que estamos? Nosotros hacemos todos los años el Cherry Tuner, en el cual tú eres uno de los grandes protagonistas, porque eres el que hace siempre la cata magna, por así decirlo, ¿no? Y este año, pues, desgraciadamente no podemos hacer el Sherry Tunnel porque las medidas de seguridad pues no son las que requiere. Hemos estado dándole vuelta a la cabeza, pero imposible, Frank. Porque este Sherwin Tunnel tiene la filosofía que tiene es que la gente se vaya sirviendo el vino a su conveniencia, que todos vayan circulando con más 40 referencias, cada uno con su copa, comentando, en fin, no es posible. Como no es posible, pues nos ha dado muchísima pena. Pero aún así vamos a sacar, pues vamos a hacer una cata, probablemente la haremos en streaming, y vamos a ofertar esto es una primicia también para ti, Fran, porque no ha salido todavía. Uh-huh. Estoy esperando hablar con Antonio del Mar, de Andalucía de Vinos, que es el que nos proporciona uh-huh. siempre nuestros vinos. Y bueno, pues vamos a sacar una caja especial, uh-huh. y como a los que nos gustan los jereces y tal, pues coincidimos en que nuestro vino es el amontillado, pues vamos a sacar 3 amontillados elegidos a sorteo, porque para nosotros todas las bodegas de Jerez tienen unos amontillados espectaculares, sí. y vamos a elegir 3 a sorteo para que nadie se sienta, en cierta forma perjudicado, que hemos elegido llevándonos por el sentimiento, para nada. Claro. Aquí nuestro sentimiento está de rocha para todos, porque todos son espectaculares y el amontillado aquí, pues bueno, es de aquí y tiene una personalidad en todas las bodegas arrolladoras. Entonces, vamos a sacar una caja con 3 amontillados y van uh-huh. a ser nuestros amontillados del Sherwin Tunnel de este año.
¡Qué maravilla! Bueno, pues yo creo que rodeados de amontillados, rodeados de esos detalles de plata que van a embellecer nuestra puesta en escena y además nos van a hacer sentir mucho más cerca del mundo del vino, yo nada más que te puedo decir una cosa, es que, y te lo digo del corazón, no es cierto, Ángel de Amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se bebe vino de Jerez mejor.
Pues sí, ya te digo, don Juan, estás en todo lo cierto.
Pues con una copa...
Vivamos y bebamos, vino.
Sí, verdad. Pues con una copa de sherry en las puertas de la Sherry Week, cuando pasemos la noche del tenor y doña Inés, y el que quiera terroríficamente que beba vino de Jerez, de tu maravillosa tierra, te deseo lo mejor para este puente que se nos viene. Te escuchamos uh-huh. también en Canal Sur, que siempre te escuchamos los domingos, con nuevos vinos andaluces y con nuevos proyectos. Y... felicidades por la iniciativa, que ya sabes, guárdame una pulsera de esas que vamos a tener todos, que vamos a que levantemos la mano y se nos vea la venencia en mano y nos acompañe uh-huh. como le pasa a tu hija en todos los lugares del mundo por donde viajamos. Felicidades, Mari Carmen.
Muchísimas gracias, Fran, un beso muy fuerte. Un besito. Y saludo a toda la tribu.
A tu servicio está. Aquí están los micrófonos para tu escuela y para siempre para Miss Cata y para Carmen Granado.
Muchísimas gracias. We'll be right back.
Queridos miembros de la tribu de Gourmet FM, desde aquí, desde Radio Tomares, es para mí un gran honor presentaros a Bárbara Martínez Blanco, la actual embajadora de los vinos de Morile. Muy buenas, Bárbara.
Buenos días, Fran. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, yo encantado de hacer los honores y de presentarte aquí a toda la tribu de Gourmet FM de habla hispana, de los diferentes lugares del mundo que nos escuchan y que han estado pacientemente aguantándome durante todo este año hablando de Morile, y que ahora tengo el honor de presentarte como la nueva embajadora del año 2020-2021.
Pues muchas gracias. La verdad que estoy encantada, y sobre todo de que tú me hayas dejado ese legado tan maravilloso.
Nada, yo creo que, como ya estuvimos hablando en las actuales jornadas técnicas que estamos teniendo, en la 22ª cata, hay un montón de cosas por hacer. Ah, vamos a aprovechar, ¿no? Si te parece, porque yo creo que ya la gente me ha escuchado, ya a mí va a hablar bastante de Morile. Yo me gustaría, primero, que nos ubicáramos. ¿De dónde eres? ¿Vale? ¿A qué te dedicas? Y luego, si te parece, hablamos de tu visión sobre Morile y lo que Morile te ha aportado cuando tú la has conocido profundamente.
Venga. Pues bueno, yo soy de Madrid, por parte de madre, con familia extremeña y de Córdoba, y por parte de padre, asturiano y de Madrid. O sea, que imagínate qué mezcla tengo. Lo que pasa es que me prima mucho la parte extremeña con Córdoba,
claro,
de Extremadura con Córdoba. Bueno, yo soy licenciada en Historia. En principio me hubiera gustado ser arqueóloga. Me encanta la arqueología, pero bueno, ya sabemos que en nuestro país tenemos muchos restos, pero es difícil dedicarte a esto. Y la vida pues me llevó a dedicarme a la parte de recursos humanos, sobre todo al capital humano, ¿no? Y a la formación. Y bueno, pues ahí empecé a desarrollarme en la parte de experiencia cliente, que era algo que me gustaba muchísimo. Y por familia venimos de la hostelería y de la restauración. Y bueno, pues empecé a trabajar con las mejores cadenas hoteleras españolas y con restaurantes. Y sobre todo, pues bueno, he centrado mi carrera profesional en eso, en el desarrollo de las experiencias, de conseguir que el cliente, cuando se vaya de un establecimiento, sienta que es muy guau, claro, a la hora de pagarlo. Pues evalúo muchos servicios para ver cómo están. De alguna manera nosotros decimos que es meter un poco el termómetro, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues esa es mi parte de consultoría a la que yo me dedico. Y hace 4 años... creé un proyecto que se llama Barbireando, que es el que tengo en redes sociales. Y bueno, ahí pues sin ningún tipo de aspiración ni mucho menos, pues decidí contar un poco, como viajo mucho por trabajo, pues los sitios que yo iba descubriendo que me gustaban. Y bueno, pues eso fue creciendo, una web, un blog, y la cuenta fue creciendo, y pues me he visto inmersa en este proyecto, que cada vez somos una familia más grande.
Pues bueno, la verdad es que yo que te sigo, que veo tu trayectoria, me parece súper interesante, porque la verdad es que compartes un contenido muy interesante, de mucho valor, muy gastronómico. Gracias. Y eso es una información que a todos aquellos que somos unos disfrutones siempre nos gusta que alguien vaya por delante, sí, y que nos vaya un poco simplemente reconduciendo, que después ya cada uno remata la faena en cada una de los municipios. Bueno, ¿Cómo llega Morile a tu experiencia?
Bueno, es verdad que en todo este concepto, como bien has dicho, al final los que somos disfrutones pues nos gusta, somos vividores, ¿no? Y nos gusta pues eso, comer y beber, o utilizar el patrimonio. Yo le llamo patrimonio gastronómico, porque en España tenemos ese concepto tan bueno y podemos disfrutarlo. Por otro lado, quiero decir, el mundo del vino es algo que viene inmerso en mi ADN. Mi abuelo fue un wine lover de su época, y era un hombre que nos enseñó a tomar el aperitivo, y es más, se enfadaba los fines de semana si no íbamos a tomar el aperitivo con él. Es que, quiero decir, son generaciones muy buenas en las que, bueno, pues nos han enseñado muchas cosas, tanto por parte de padre como por parte de madre. Por parte de madre, pues yo Morile lo conozco desde que soy pequeña. Ya te digo, nuestro punto de unión en Extremadura es un pueblo que se llama Cabeza del Buey, del cual me siento muy orgullosa, que por parte de mi madre, casi toda mi familia es de allí, pues mis tíos, los de Córdoba, traían los vinos de Moriles a tomarlos allí, en esos patios extremeños, bueno, que también pasa en Andalucía, donde se jugaba a la cuatrola.
Sí.
Pues bueno, ahí, como digo yo, si la gente, a mí me gusta mucho compararlo con Cien años de soledad, con el libro de Gabriel García Márquez, uh-huh. ¿no? Los Buendía. Éramos una familia donde se juntaban primos de primos, vecinos que entraban, bueno, ya sabes cómo se lleva esto, y yo creo que son los mejores recuerdos, y ya Moriles entra en mi vida ahí desde pequeña.
Qué bueno. Uy, la verdad es que es una forma muy bonita y muy muy cercana de que una zona vinícola vaya, como diríamos, enamorándote poquito a poco con el roce, ¿no? Bueno, hombre, nos gustaría también un poco que cómo te sentiste cuando se te notificó de que ibas a tener la responsabilidad este año de ser la embajadora.
Quiero decir, claro, es verdad que desde pequeña tú tienes esto metido en tu, bueno, pues un poco en tu bidón emocional, ¿no? Y cuando te empiezas a hacer mayor, el primer acercamiento un poco a los vinos generosos lo tengo por temas de trabajo, ¿no? Porque viajo mucho a Cádiz, y entonces, bueno, pues me voy metiendo en estos vinos, ¿no? Y de repente, estando un poco en el año pasado, hice una formación en Montilla, Montemayor, sobre la pasera, ¿vale? Yo, bueno, pues no, me llama una amiga y me dice, oye, nos hacemos una formación un fin de semana, y digo, ay, pues me parece súper interesante. A mí me llamaba mucho la atención por ese recuerdo que yo tenía. Claro. Y es un poco ahí en Montilla cuando conozco la denominación de origen Montilla Moriles, y ya me empieza a llamarme mucho, 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 Fran, la atención. Y en el confinamiento es cuando verdaderamente descubro pues lo que es Moriles. Claro. Es en el confinamiento cuando tengo una conciencia plena de, bueno, pues ¿sabes cuando te ha pasado alguna vez cuando sabes que hay algo que estás enamorada y que tarde o temprano va a aparecer? Sí. Pues eso es lo que he sentido yo con Moriles.
Qué bueno, para que vea que dentro de esta situación tan complicada en que nos estamos encontrando a vivir, hay cosas positivas, y esto también es señal de que Moriles ha sabido hacer las cosas para que durante este confinamiento, esta situación tan compleja, haya seguido comunicando, ¿no? Porque como a ti, como a muchas personas que sí que tenían un contacto puntual o que había un hilo conductor, ese hilo conductor se ha convertido en 220, ¿no? Y si ha entrado una corriente ahí que te genera, conoces, yo supongo que aparte de los vinos, te habrá sorprendido también las personas que están detrás.
Eso, quiero decir, es que sabes qué pasa, que ese día en el que, pues me llegan los vinos a casa, Cristóbal antes, aprovecho para mandarle también un beso muy grande a Cristóbal Luque, que él ha confiado muchísimo en mí. Cuando me acuerdo de esa conversación con él, cuando me mandó esos vinos y yo los abrí aquí en casa y de repente se produjo el directo, es que se me produjo lo que tú has dicho, me ha encantado lo que has dicho, hubo una corriente, noté como que hay algo que se apodera de mí, es que de hecho yo siento que Moriles es como algo que se apodera de mí, o sea, completamente, o sea, ¿por qué? Por sus vinos, ¿sabes? Probablemente porque lo llevo analizando un tiempo, y es la pasión y el alma que tienen esas personas puestas en sus viñas, en sus bodegas, en la tierra. Hay algo mágico.
Sí, verdad. Bueno, has estado, el nombramiento ha sido este viernes.
Sí. Sí.
Dentro de las circunstancias de las medidas de seguridad por el COVID, en pleno Moriles, y ahí han comenzado los avisos. Invito, y que yo ya os habéis todos nuestros oyentes, pero por si alguien han entrado de nuevo, que estamos todas las tardes por el canal de YouTube hablando de Moriles, haciendo conferencias, catas, que los pueden ver a través del canal de YouTube, de Catas de Vino de Moriles, pero en concreto. ¿Aterrizas en Moriles el viernes o el jueves llegaste?
El jueves.
Y ahora me gustaría un poco, yo sé que has estado disfrutando del territorio dentro de las circunstancias que estamos. ¿Cómo ha sido tu experiencia estos días en Moriles?
Pues la experiencia estos días en Moriles ha sido, es es una experiencia plena en el aspecto de, pues, de sus personas, quiero decir, pues al final es el ADN que les define, ¿no? Esa pasión, ese alma, ese amor, son gente muy bondadosa, son gente muy amable, son gente que, como sus vinos, son bondadosos en la boca, en la nariz, en todos los sentidos. Entonces yo creo que hay una fusión entre esas personas, los vinos y su tierra. Y es que el color que tiene la luz que tiene Moriles es una luz maravillosa. El otro día, cuando estábamos allí, que estaba la persona que me ayuda a mí en redes, que estábamos haciendo unas fotos, ella misma, que le gusta mucho la fotografía, me dijo: qué luz tan espectacular. O sea, es que es cierto que Moriles tiene esa luz que lo tienen sus personas. Entonces, al final, este es tanto cariño. Yo me siento pues muy, muy gratificada con todo esto. Me siento muy bien. Yo reconozco que cuando llego a Moriles, me siento feliz.
Qué bien, qué bien, qué me alegro. Has estado, creo que has estado en todas las bodegas, ¿no?
Bueno, sí, es que no es que yo en Moriles, con esta es la tercera vez que voy, para que veas que tengo un enganche tremendo. cada mes y medio cojo el tren y me voy. Y he visto todas las bodegas, sí. En eso soy bastante... No sé, quiero decir, o sea, necesito... También es verdad que, date cuenta que al trabajar el tema de experiencia, yo necesito tener una visión 360 grados, ¿no?
Claro.
Para poder dar mi opinión, ¿no? Entonces, sí, me lo he visto todo, o sea, cada una de ellas, con cada persona, con los dueños, hemos estado hablando, y cada una de ellas puedo decir que cada una me ha enamorado mucho más, o sea, me hace que mi visión 360 grados sea mucho más potente.
Claro, te entiendo perfectamente. Una de las cosas que también no puedo evitar preguntarte es,
sí,
bueno, los vinos, ¿no? Tinaja, blanco joven, fino, bueno, yo esto es como los hijos, ¿no? Todos son queridos. Pero dime un poquito cuál es el vino que más tú crees que más te convence.
Yo es que pierdo un poco el sentido con el amontillado, o sea, ahí es donde, si me tengo que posicionar en algo, que me encanta, que una vieja solera, es que me llama muchísimo, no sé, es un vino que me produce muchas cosas, ¿no? Es cierto que cuando vas descubriendo todos los demás, ¿no? Como bien dices, es como un hijo y no puedes, es cierto que es como un camino, ¿no? Que empieza y termina, ¿no? En este caso con los Pedro Ximénez, ¿no? Pero es cierto que el camino es maravilloso, ¿no? Pero si yo tuviera que posicionarme en algo, pues la verdad es que a mí el amontillado es el que digo que es el mejor beso que te pueden dar.
Claro, claro, la profundidad que tienen los amontillados, sí. y sobre todo la finura que tienen los amontillados de Moriles.
Pues que me parece, claro, al final haces un poco, es decir, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero bueno, no obstante, el ser humano tendemos a comparar, ¿no? Y cuando has probado de otros lugares y vienes y llegas a Moriles, te das cuenta que es algo muy diferente, ¿no? Muy bien has dicho, para mí, que sin ser ni sommelier, ni yo no soy enóloga, al final yo soy una wine lover, que bueno, pues me gusta un vino e intento que me transmita una experiencia, ¿no? Pero yo lo que noto es una elegancia, una finura, pues es un beso, es cuando alguien te ama con locura y te da ese beso. Para mí es ese amontillado, el de Moriles.
Bueno, yo es que la verdad que de las cosas que más me han sorprendido es también los vinos viejos que tienen, ¿verdad?
A mí me vuelven loca, o sea, me vuelven loca y es más, he llegado a perder un poco como el sentido, o sea, en el momento en el que, es que son como tan, o sea, que te transportan, ¿no? Porque tienen esas botas, bueno, pues no sé, en cualquiera de sus bodegas, ¿no? En cualquiera de ellas o en los lagares, que bueno, se han subido a esta escalera y con la venencia, te voy a enseñar este que tiene, yo no sé, he vivido hasta de 100 años, ¿no? Y uff, es que son cosas que tú dices, pero ¿cómo puede ser que esté así? Yeah. O sea, ¿cómo puede existir esta perfección, no?
La verdad es que es un mundo que ha sido, que fue descubierto hace muchos años. Visto está que el peso que tiene dentro del Consejo Rodón Montilla Moriles, que por eso es Montilla y Moriles, pero que también ahora en este siglo XXI pues necesitaba como el proyecto que tienen ellos de resurgir, ¿no? De volver un poquito a posicionarse en esos mercados gastronómicos, porque también he podido ver por las redes sociales que has podido disfrutar de la gastronomía local.
Bueno, claro, es decir, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, porque yo creo que Moriles en este momento yo creo que tiene que estar en un proceso de reenamorar a esos paladares, ¿no? Quiero decir, a los que ya estamos enamorados, pues sigue como generándonos muchos sentimientos, pero gente que en un momento a lo mejor los pudo tomar o no los conoce, es como, bueno, pues enamorar y reenamorarles. Y a nivel gastronómico también, quiero decir, yo creo que... Yo ya te he dicho que mi formato era 360 y es descubrir todo lo que hay en Moriles y lo que está cerca de Moriles y qué es lo que se está haciendo, ¿no? Como, bueno, pues gastronomía andalusí, productos que se hacen en Moriles, que son maravillosos. O sea, es que Moriles es una experiencia en sí, o sea, es una experiencia. O sea, la gente tiene que pensar que a nivel experiencial es una experiencia no turística muy buena. Porque tienes patrimonio natural, patrimonio gastronómico, donde aparece tanto gastronomía como sus vinos. Y pues imagínate, o sea, quiero decir, es que es total, es algo global.
Sí. Bueno, para ir terminando, barbereando con Moriles, ¿no?, que sería el eslogan, yo te invito... De corazón a que los micrófonos de Gourmet FM, de aquí de Radio Tomare, están a tu servicio. Es decir, todo lo que tengas pensado hacer, organizar o compartir o actividades que estéis planificando durante toda esta maravillosa etapa que tienes por delante, solo tienes que, como se suele decir, mandarme un WhatsApp, abrimos micrófono, me vas contando para que la comunidad siga recibiendo toda la información de Moriles, porque se lo merece. Igual que hemos estado hablando hoy con la Denominación de Origen Sierra de Salamanca, la Denominación de Origen Montilla Moriles siempre ha tenido mucho peso aquí en Gourmet FM. Y ahora todavía aún más porque mi querida compañera Bárbara, como embajadora de los vinos de Moriles, además compañero de AP, bueno, que teníamos, yo tengo una sesión aquí que se llama 5+1 y el 1 son miembros de AP. Hoy he hecho un doblete, sí. Hoy tengo un miembro de AP y la embajadora de Moriles.
pues mira, se dan dos. Yo, bueno, es cierto que yo me siento, además, que ya te digo, o sea, que si el ser miembro de AP para mí es algo muy grato, porque siempre porque ya te digo, o sea, al final es complicado, ¿no, Fran?, posicionarte en el mundo del vino cuando, bueno, pues no tienes esa formación. Lo que tienes es, pues, mucha pasión por tomarte vinos y, bueno, aunque... pues me he formado en el Wine Set 1, estoy para hacer el Wine Set 2 si se puede, en cuanto se pueda, porque las situaciones que tenemos ahora son muy complicadas, ¿no? Porque al final tú quieres, pues, seguir un poco, pues poder hablar con mayor peso, ¿no? Yeah. Pero es cierto que al final yo agradecí mucho, pues, que poder pertenecer a la asociación, porque, bueno, pues te sientes que vas evolucionando, ¿no? Claro. Y esto es fantástico. Agradezco muchísimo que me des pasión, porque, bueno, yo soy muy de amenazar con ir a las cosas, amenazar con decir, venga, que voy a estar, aprovechar este espacio que me das para contar todos los proyectos que vamos a ir haciendo.
Pues cuenta con ellos. Ya sabes, nada más tienes que avisarme. Vale. En el momento en el que quieras oportuno, te pones en contacto conmigo. Siempre vamos a tener minutos para Moriles. Y que el micrófono de la tribu siga recibiendo contenido a nivel general y en nivel en concreto como en el de Moriles. Bárbara, te deseo lo mejor. La verdad
muchas
es que sé que lo vas a vivir intensamente, sé que lo vas a disfrutar y que lo vas a dar todo, y que lo disfrutes. Yo te diría que yo he sido un disfrutón. He sido un disfrutón de los vinos, de la gente, de todo, ¿no? De cada una de las cosas que he vivido con ellos y sabiendo y conociéndote, sé que también lo vas a disfrutar y que lo vas a encarrilar, porque con tu bagaje, con tu experiencia, con tu conocimiento, seguro que tienes muchas cosas que aportarle y que Moril está deseando que se los aportes.
Muy bien. Pues, Fran, cojo tu testigo y seguimos caminando y desarrollando sobre todo esta experiencia tan mágica que es Moriles, y la vamos a poner al servicio de, sí, de la gente para que pueda disfrutarlo como lo has disfrutado tú, como lo disfruto yo y como lo disfrutan ellos mismos.
Correcto, muy bien. Cierto. Sí. Bueno, Bárbara, un beso muy grande. Y muy esta grande. Tarde nos vemos a partir de las 6 en el canal de YouTube, Cata de Vino de Moriles. Nada más que termina el programa de hoy, comienza la Cata de Vino de Moriles a las 6 de la tarde a través de YouTube. Bueno, feliz día. Un beso.
Feliz día, que lo paséis bien. Gracias.
Chao.
Adiós.
Esto es todo, amigos. Espero que disfrutéis de este maravilloso puente terrorífico en la celebración de Halloween, o con Doña Enel, con Don Juan Tenorio, en la noche en casa. Ya sabéis que tenemos que quedarnos en casa. Está disponible para que disfrutemos de vinos y de gastronomía. Apoyemos a la hostelería siempre que esté abierta y quedémonos en casa también disfrutando de la gastronomía que nos pueden traer o que podemos elaborar. Con vinos terroríficos, con vinos que dan placer y con el amor de Don Juan y de Doña Inés, la semana próxima más vino y gastronomía en Gourmet FM desde Radio Tomaré.